del Apocalipsis, capítulo primero. Revelación de Jesucristo. Se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía, y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el libro del Apocalipsis es un libro de consolación y de ánimo, de consolación para una iglesia o unas comunidades que están perseguidas. Una iglesia que está perseguida sabe muy bien cuál es su bestia. Los que no estamos tan perseguidos, pues a lo mejor no sabemos exactamente cuál es nuestra bestia. Bestia me refiero, son palabras del Apocalipsis, no son mías. Pero aquella primitiva iglesia sí sabía bien cuál era su bestia. Y nosotros, pues, a lo mejor no lo sabemos. Pero yo creo que vamos a hablar del Apocalipsis precisamente para eso. Porque no se trata de hacer una historia, o sea, a mí no me interesa mucho lo que entendió San Juan en el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es una profecía. Y si es una profecía, es una profecía para aquellos tiempos, para los sucesos de aquellos tiempos. Y entonces nosotros estamos en otros tiempos distintos. Y lo que nos interesa verdaderamente es que aquella profecía nos sirva a nosotros ahora. La palabra de Dios siempre es así. La palabra de Dios no cuenta historias. La palabra de Dios no nos viene a contar, pues, lo que pasó hace X años. No es un tratado de historia, ni un recuerdo de nada, sino que es una palabra viva, una palabra eficaz, una palabra que entra por el corazón, una palabra profética. Y por eso lo que necesitamos es que este libro, porque no puede estar de más. Yo, algunas personas que me han preguntado de qué iba a hablar aquí, les dije del Apocalipsis, como os decía anoche. Y entonces me decían, pero eso no lo entiende nadie. Dice, ¿cómo vas a hablar del Apocalipsis? Es una cosa muy rara. Son palabras, son... Digo, sí, sí, y no creáis que yo entiendo mucho, pero... Bueno, pues tiene que ser un libro que nos sirva. Tiene que ser un libro para nosotros, es palabra de Dios. Cuando se lee algo del Apocalipsis, después se dice palabra de Dios. Si es palabra de Dios, pues lo es. En otro sentido, se parece al Génesis. Allí en el Génesis se nos cuenta, pues, la creación del mundo, se nos cuenta Adán y Eva, se nos cuenta el pecado del hombre, se nos cuenta Caín y Abel y todas estas cosas. Ahora dicen que es un lenguaje mítico, o sea, que son mitos, un género literario, forma de expresarse los hombres de aquel tiempo. Digo, vale, a mí eso no me importa, pero es palabra de Dios. Será todo el mito que usted quiera, pero es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, está viva. Si es palabra de Dios, es real. Si es palabra de Dios, me está diciendo a mí algo. Y yo tengo que escucharlo. Y claro que me dice algo. Ay, pero es que... ¿No es que es una tontería eso de la manzana? Que Adán y Eva se comieron una manzana. Pues vaya una tontería. Pero como una tontería, si tú te estás comiendo cada día unas cuantas manzanas. Si la manzana no es nada más que el límite, que llevamos en el corazón como criaturas, traspasar ese límite es comerte una manzana. Nos estamos comiendo manzanas continuamente. ¿Por qué no voy a abortar yo si mi cuerpo es mío? Pues ya te has comido la manzana. Y gorda, además. Y una manzana bien grande. O sea, los lenguajes de la Biblia, pues son según las épocas, según los tiempos, pero son palabra de Dios. Y al ser palabra de Dios, pues, cosa más actual que Caín y Abel. Lo que nos diga el periódico hoy, lo que nos diga mañana, mañana nos relatará el periódico varios hechos semejantes al de Caín y Abel. Exactamente igual. Entonces no me diga usted que Caín y Abel es un mito. Caín y Abel es hoy, actual. Sucede, está en medio de nosotros. Y Dios nos habla a través de ese mito. Dios nos habla a través de esa realidad. Porque resulta que podemos llamarlo mito, pero mito, realidad. Porque es completamente real. Pues yo creo que aquí así sucede también con el Apocalipsis. El Apocalipsis, pues, en definitivamente, hay una serie de imágenes apocalípticas, super escatológicas, estrambóticas, que uno dice, bueno, ¿pero esto qué? ¿Y qué sentido tiene? Bueno, pues vamos a esperar. Vamos a ver lo que nos revela el Señor acerca de estas imágenes. Por de pronto es un libro de consolación. Y tenemos que preparar nuestro corazón sobre todo para la consolación. Aunque hay muchas cosas en este libro, además de la consolación. Pero incluso las copas del vino del furor de Dios son consolación. Porque Dios viene, y Dios viene a nuestros corazones, y Dios viene, pues... Yo acostumbro a predicar que cuando Dios revela, cuando el Espíritu Santo revela a uno en el corazón el pecado, siempre lo revela de tal forma que lo cauteriza. Por eso en los Hechos de los Apóstoles, cuando San Pedro nos habla, pues nos dice, cuando San Pedro habló a aquellos 3000 y les dijo, vosotros habéis matado a Jesucristo. Pues a ese Jesucristo a quien vosotros habéis matado, que creíais que era malo, que pedisteis su vida a Poncio Pilato, a ese Jesús Dios lo resucitó. Y no solamente lo ha resucitado, sino que lo ha constituido Señor, y lo ha constituido Cristo, y lo ha constituido juez de la historia. Y entonces, 3000 personas, al parecer, según nos cuenta Lucas, ese día, compungidos, la palabra compunción, dijeron, ¿qué tenemos que hacer? Yo la palabra compunción, yo no la he oído nunca a nadie, en la palabra compunción, distinguiéndola de la culpabilidad, yo no se la había oído a nadie. Un día predicando en Teror, en Las Palmas, a unas monjas que son cistercienses, pues leyendo la regla de San Benito, lo pone. San Benito habla de la compunción. No exactamente en la línea que yo estoy diciendo, pero sí habla de la compunción. Digo, mira, hombre, qué bonito. Quiero decir que cuando el Señor viene y el Señor nos revela cosas, pues siempre nos las revela con compunción, no con culpabilidad. La culpabilidad es mala y nos separa de Dios. Por eso, aunque aquí en este libro nos hable del vino del furor de Dios y de las copas y de todos los castigos que puedan sobrevenir, pero si a nosotros nos afecta algo de esto, siempre será con compunción. Siempre el Espíritu Santo llegará, te revelará tu pecado, nos revelará nuestro pecado, pero nos lo revelará a la vez curándolo, a la vez sanándolo, a la vez dándonos a entender que esta revelación del pecado es una cosa buena, porque nos ayuda y nos hace bien. Y con el poder del Espíritu Santo resulta que tú lo entiendes, y entiendes que es así, que te está haciendo bien, que es una cosa buena para ti. Y entonces ya no caes en la culpabilidad, porque la culpabilidad es de otro lenguaje distinto. La culpabilidad no es el lenguaje del Espíritu Santo. La culpabilidad proviene del lenguaje de la moral, del moralismo, del voluntarismo y de esas cosas, pero no del Espíritu Santo. La culpabilidad pues te encierra a ti mismo, te separa de los demás, te separa de Dios. La culpabilidad muchas veces es que no te deja ni siquiera creerte digno delante de Dios, y entonces te separa de los demás y hace una pesada digestión dentro de ti mismo, te hace daño dentro de ti mismo. En fin, es difícil.
Es la humedad.
Sí.
Hace tiempo que no se emplea, es la humedad.
Es la humedad. Sí.
Los aparatos.
Bueno, pues seguimos. Se trata de que hay dos espíritus, podemos decir. Un espíritu que se puede llamar de revelación. Y ese espíritu de revelación pues es el que nos da el Espíritu Santo. Es el que procede por la vía del Espíritu Santo y, como decía ayer, no va directamente al cerebro, va más bien al corazón. Y cuando va al corazón, se transforma en profecía, se transforma en revelación, se transforma en algo que dentro de nosotros nos convierte. El quebranto del que hablábamos anoche también, pues es una actitud nuestra en el corazón que sencillamente es parte de la conversión cristiana. El quebrantarnos. El quebrantar nuestra sordera, el quebrantar nuestro endurecimiento del corazón, el quebrantar nuestra instalación porque estamos instalados, el quebrantar todas aquellas cosas que no nos dejan entender el testimonio de Jesucristo, lo dices aquí Juan. Porque esto, este libro viene a atestiguar el testimonio de Jesucristo. Y el Apocalipsis todo nos va a hablar exactamente de el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué no entendemos nosotros el testimonio de Jesucristo? Es decir, ¿por qué no lo entendemos en el corazón? ¿Por qué no lo vivimos? ¿Por qué no lo seguimos? ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros? ¿Cuáles son los sellos que cierran el libro? ¿Cuáles son los sellos que cierran este libro en el cual está escrito Jesucristo y nada más que Jesucristo? Y ahí es donde verdaderamente pues va todo el libro. Porque hay un espíritu de revelación, pero hay otro espíritu. Hay otro espíritu que es el espíritu de deducción. Y ese espíritu de deducción no es malo. Porque el espíritu de deducción es un espíritu que tiene, por ejemplo, la teología. Es un espíritu que procede del cerebro, es un espíritu que procede de la catequesis de las ideas, y eso es bueno porque sencillamente nosotros necesitamos transmitirnos las cosas y nos las transmitimos a través de ideas, como dicen los filósofos, a través de universales, ideas universales. Yo no te puedo transmitir las cosas si no es así. De corazón a corazón te puedo dar testimonio, pero siempre a través de la palabra, siempre a través del concepto. O sea que el espíritu de deducción es un espíritu que también es bueno, y puede ser hasta un carisma del Espíritu Santo. Pero vivimos en una época en que el espíritu de deducción nos puede hacer muchísimo daño. ¿Por qué? Sencillamente porque puede transformar la revelación en ideología. Puede transformar la revelación en puras ideas. Y entonces, sin darnos cuenta, nosotros estamos viviendo una teología de ideas. Estamos viviendo una vida religiosa de ideas. Sin darnos cuenta, caemos en las ideologías. Y vivir una vida religiosa de ideas es algo que puede ser perfectamente factible, incluso se pueden cumplir muy bien las cosas. Incluso uno puede ser observante, y un monasterio y un convento puede ser perfectamente observante, pero con el corazón vacío. Con el corazón vacío. Decía el Papa el otro día, en una conferencia, en una homilía que dio a los obispos judíos, que cuando la fe, o cuando el compromiso o la observancia sustituyen a la fe, entonces la observancia y los compromisos, incluso los compromisos con los pobres, quedan vacíos. Pero sustituyen a la fe. Y ese es un problema que podemos vivir hoy en la vida religiosa y que podemos vivir en las parroquias y que podemos vivir en todas partes. No, pero si somos muy buenos, si la cosa va muy bien, si somos, cumplimos perfectamente nuestra ley, cumplimos perfectamente nuestras constituciones, cumplimos perfectamente, somos buenas personas. Ya, pero el problema no es ser buenas personas, el problema es el testimonio de Jesucristo. El problema es hasta qué punto nosotros tenemos el libro de Jesucristo suficientemente abierto. Hasta qué punto ese libro de Jesucristo nosotros podemos llegar a él. Hasta qué punto nosotros vivimos con un espíritu de profecía y con un espíritu de revelación el tema de Jesucristo. Y esto es importantísimo, porque hoy día, pues sabéis muy bien que se está saliendo montones de gente de la fe, de la iglesia, de todas partes. La gente pues no entiende. Y la gente pues se les ha predicado, también lo decíamos anoche, les hemos predicado tantísimas veces la bondad, los valores cristianos, el humanismo cristiano. Se lo hemos predicado tantas veces que estas personas quieren, por encima de todo, estos valores. Y sin darse cuenta, son valores que ya son culturales. Y podemos vivir un cristianismo cultural. Incluso una vida religiosa cultural, de tradición, hecha, perfectamente uniformada, perfectamente reglada y regulada. Pero de tradición, cultural. ¿Cuántos cristianos hay culturales? ¿Cuántos cristianos hay de cultura cristiana? Y mira que la cultura cristiana es una cosa buena. No creáis que yo hablo contra la cultura cristiana, porque yo no hablo contra nada ni contra nadie. Yo voy a buscar al corazón de Jesucristo. Yo voy a buscar el libro, abrir el libro, ese libro que está cerrado con 7 sellos. Y que nosotros a lo mejor, si no tenemos 7 sellos, pero 1 o 2 o 3 sí podemos tener. Y entonces no llegamos al corazón de Jesucristo y al testimonio de Jesucristo, porque hoy qué sentido tiene la vida religiosa si la vida religiosa nos la discute todo el mundo. Yo en mi casa, con mis propios sobrinos, con mi propia gente, no me entienden, no entienden que sea cura, pero para nada. Pero tío, pero si dentro de 30 años de todo esto no va a haber nada ya, si no va a existir ni el Vaticano, si no va a existir ninguna cosa de esas. Pero ¿qué carrera has elegido tú en tu vida? ¿Pero no te das cuenta que no tiene sentido? Y lo dicen de verdad, lo dicen de corazón, no son nada malos, pero están influidos profundamente por la bestia actual. Están influidos profundamente. Y te lo dicen hasta con cariño. ¡Qué lástima de vida! Con las buenas notas que tenías tú cuando eras joven. Y haberte hecho cura, haberte hecho sacerdote, pero tú no te das cuenta. No entienden, no entienden nada. Y eso que mira que yo estoy bien, y muchas veces pues le digo, oye, pero que si, es que estoy muy a gusto, ¿sabes? Si la vida al final solamente tiene un sentido. Llegar a los 70 años que tengo yo, decir, estoy muy a gusto en mi propia piel. Y no lo cambiaría por nada, ni por nadie. ¿Vosotros entendéis esto? Que yo no cambiaría mi vida por nada, ni por nadie. Pues os lo digo de corazón, no la cambio. Estoy súper a gusto dentro de mi propia piel. De sacerdote. Sí, pero no. Pero no lo entiende. Hoy día la vida religiosa, hoy día la vida cristiana, hoy día... ¿Y por qué? Hoy escandaliza muchísimo más la resurrección de Jesucristo que la muerte de Jesucristo, porque la muerte de Jesucristo pues fue una de tantas. Una de tantas muertes, podemos decir, porque fue una muerte horrorosa, pero tantas muertes son horrorosas. Pero la resurrección de Jesucristo escandaliza tremendamente. El testimonio de Jesucristo, de que nos habla el Apocalipsis, escandaliza tremendamente. ¿Y por qué me escandaliza? ¿Y por qué le escandaliza a la gente hoy la resurrección de Jesucristo? Por miren ustedes, porque la resurrección de Jesucristo no sucedió en este mundo, no sucedió en esta historia. No hay ningún testigo de la resurrección de Jesucristo, solamente hay testigos del resucitado, pero de la resurrección ni uno solo. Porque no sucedió en este mundo, porque sucedió en el otro mundo, es el primer habitante de la nueva creación. Entonces, para llegar a la resurrección de Jesucristo se necesita la fe. Esta es la palabra del escándalo. Esta es la palabra del escándalo de hoy en día. Se necesita la fe, y eso, ese es el tema. Para poder creer necesita superar la racionalidad, que es una de las grandes bestias de la época actual. ¿Y cómo supero yo? ¿Cómo puedo yo entregarme a la fe? Pues no te das cuenta que es una tontería, si no va a existir el Vaticano dentro de 30 años. O como aquella señora que me decía a mí, mi hija, que está en primero de universidad, me decía ayer, dice, mamá, pero tú, ¿por qué vas a misa? ¿Tú no te das cuenta que eso es anticientífico? ¿Qué puede saber una chica o un chico de primero de universidad? Nada menos que para decir que es anticientífico lo que hace su madre, que es anticientífica la fe, que es anticientífico todo lo que nosotros hacemos. ¿Quién entiende a las monjas de clausura hoy? ¿Quién entiende a las monjas contemplativas? Y mira que yo doy muchos retiros y ejercicios espirituales a las monjas contemplativas, y la verdad es que según Freud, 18, 19, 20, 25 mujeres juntas es un nido de neurosis, y no puede ser otra cosa. Pues se equivoca Freud, porque habrá todas las neurosis si quieres, pero hoy día hay más neurosis en las familias que en los conventos de clausura. ¿Y por qué hay más neurosis en las familias? Sencillamente por el vacío, iba a decir institucional, porque tiene mucho que ver incluso con la institución, es decir, hasta con el Estado. El vacío de fe, el vacío de encarnación, el vacío de Jesucristo que hay hoy día, produce unas tensiones, una vida tan tensa dentro de las familias, muchas veces, muy superior a la de 18 mujeres juntas. Y te puedes encontrar, como nos encontramos, y vosotros tendréis tanta experiencia como yo, de conventos de clausura, casi todos, donde les preguntas a las monjas, porque a mí me gusta hacer esa encuesta en el confesionario y en estos sitios, ¿tú eres feliz? Y notas que lo son, y notas que están a gusto, y notas que sí, hay de todo, pero generalmente sí. Pero tú no te enteras que nadie te entiende, que eres un bicho raro, que una mujer de clausura es extraterrestre, que no pertenece a este mundo, a esta civilización, a este contexto. Pues sí, porque me lo dicen, nos lo dicen. Entonces, como veis, pues un poco de apocalipsis sí hay metido en nuestra vida, un poco de catacumba también hay metido en nuestra vida. Vivimos en una situación en la que, de alguna forma, necesitamos consolación, necesitamos ayuda, necesitamos que se nos hable, necesitamos que, hombre, la verdad es que yo a mi edad ya no necesito mucho, os lo digo de verdad, y no necesito mucho sencillamente porque es que me río de lo otro. ¿Por qué? Porque ya has pasado por todas, ya has pasado por todas, y a mí decir que no me entienden, pues simplemente digo, pues sí, la verdad es que tienes un problema muy gordo. Tienes un problema ahí que no te lo van a solucionar ni los psiquiatras siquiera. Porque es un problema de vacío. Y vacío muy hondo. Y muchas veces, pues, algo más que vacío. Porque tienes hasta como una especie de furor, como una especie de rabia, como una especie de no sé cuántas cosas. Cuando hablaba mi gente, los jóvenes de mi familia, y me decían que no me entendían, digo, a vosotros lo que os pasa es que estáis muy culpabilizados. Y me decían, nosotros culpabilizados, pero si nosotros no creemos en nada, ¿cómo vamos a estar culpabilizados? Culpabilizados vosotros los que creéis. Digo, pues sí, estáis muy culpabilizados. ¿Qué creéis vosotros? ¿Que la culpabilidad solo proviene de la religión? Mira, si naces feo, ya estás culpabilizado. Porque todos los chicos en el colegio te dicen, pero qué feo eres. Yo cuando era pequeño, en el colegio me llamaban tres motes: orejones, dientazos y cabezón. Y la verdad es que se me han ido pasando a lo largo de los años, pero nunca caí en el complejo. No. Pero me lo llamaban. Me lo llamaban. Y yo le decía, si vosotros estáis muy culpabilizados. ¿Y por qué dices tú que estamos culpabilizados? Digo, porque os falta paz interior. Se nota que os falta paz interior. En eso mismo que me estáis diciendo que no va a existir el Vaticano, no tenéis paz interior. ¿Y cómo sabes que nos falta y que no tenemos paz interior? ¿Me perdonáis? Pues por la mala leche que ponéis al decir lo que me estáis diciendo. Porque lo decís con rabia, porque lo decís con furor, porque lo decís como con ganas de que se acabe todo esto. Pero ¿sabéis lo que os digo? Que a Jesucristo hace 2000 años que lo están matando, y hay mucha gente que tiene ganas de matarlo, y a Dios igual. Pero todos los que tienen ganas de matar a Dios ya se han muerto. O se morirán pronto, y Dios sigue gozando de buena salud. Y seguirá gozando de buena salud por los siglos de los siglos. O sea que no tiene salida la cuestión. Nadie nos entiende. Nadie nos entiende. Pero esto permanecerá para siempre. Pero esto está vivo. Y esto necesita palabra. Porque la palabra es importante. Y necesita palabra, necesita apocalipsis, necesita consolación, necesita espíritu de revelación. Porque esto sucede por dentro, va por dentro. Nuestra vida no es una vida de funcionarios y no es una vida de profesionales. Nosotros no somos funcionarios de nada, ni profesionales de nada. Porque hoy día la palabra profesional, que todo el mundo la valora así como diciendo es un gran profesional, es terrorífica. Como los profesionales de la medicina ahora, tal como va la medicina, llegas a la señora a la médica, como hay hoy día muchos, muchas y muchos, a la especialista con su ordenador, ¿qué te pasa? Lo va escribiendo todo, y al final ha hecho un dossier perfecto de todas tus enfermedades, te receta no sé qué cosas y ni te ha tocado, ni te ha auscultado. Pero señora, ¿no me mira usted ni el pulso? Tengo lepra. Pero el dossier interesa que está bien, porque es una perfecta profesional. Y si en cualquier momento viene una denuncia, te presentan el dossier, pero está bien. Pero si usted no me ha tocado, señora. Los médicos antiguos te decían y te tocaba por la barriga y por algún sitio, sin ordenador. Pero te decían, pero te tocaban algo. Llegaban a ti, había como más cercanía. Pues la medicina y tantas profesionalidades se están transformando en algo de eso. Suponed que nosotros como religiosos y como curas fuéramos iguales, funcionarios y profesionales, que escribimos dossiers perfectos de los pecados de la gente o de la situación de la gente o de las cosas de la gente, pero que en realidad nadie se sintiera consolado. Nadie sintiera que has llegado a su corazón. No le has transmitido ni una sola palabra. No le has transmitido ni una sola esperanza de la que tú vives, que al final es el vacío del que más está sufriendo la gente. Claro que necesitamos nosotros espíritu de revelación. El espíritu de la revelación es el antídoto del profesionalismo, es el antídoto de hacernos funcionarios, es el antídoto de esto que podemos llamar culturalismo religioso, de vivir de una cultura religiosa, de vivir de unos datos religiosos, de una tradición religiosa, porque nos hace fantoches, es decir, nos hace seres irreales, muy bien vestidos por fuera o muy llamativos por fuera, incluso en nuestras predicaciones, incluso en nuestras liturgias y incluso en todas nuestras cosas, pero encuentran un corazón. Este libro nos va a hablar del testimonio de Jesucristo. El testimonio de Jesucristo, y nos dice allá por el capítulo 19, el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es decir, para dar testimonio de Jesucristo hay que tener espíritu de profecía. Y espíritu de profecía, el profeta lo que hace es poner a Jesucristo en medio de las gentes, iluminar la vida de las gentes desde Jesucristo, iluminar la vida de las gentes desde la manifestación de Jesucristo, desde la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, lo que queráis. Pero el espíritu de profecía llega a la gente en directo desde el corazón. Bienvenida sea la teología, bienvenida sea todo. Yo he sido profesor toda mi vida y todo lo que te dé la gana, pero realmente para llegar a los pobres, para llegar a los corazones, para llegar a ser predicador, para llegar verdaderamente a no ser un funcionario y un profesional, para eso necesito espíritu de profecía, para eso necesito Espíritu Santo, sencillamente Espíritu Santo, porque si no, pues sencillamente me quedo en nada. Entonces el libro del Apocalipsis va por ahí, al testimonio de Jesucristo. ¿Cómo puedo yo dar testimonio de Jesucristo? Y además nos dice aquí unas palabras: dichoso el que lea y los que escuchan la palabra de esta profecía y guardan lo escrito en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El Apocalipsis nos habla desde la otra parte. El Apocalipsis es la visión que tiene Jesucristo, el Cordero, porque el auténtico autor del Apocalipsis es Dios, porque ese es el que se revela. Jesucristo es el que se revela, se lo hace ver a su siervo Juan, pero es la visión desde la otra orilla, la visión desde el más allá. El momento está cerca, y lo dice la Biblia montones de veces: es inminente, la representación de este mundo pasa, todo se termina, los que están casados que vivan como si no los tuvieran, los que poseen como si no poseyeran. Y esto es una frase preciosa que todos nosotros tenemos que tener muy adentro, muy, 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 muy adentro. Pero es apocalíptica, es escatológica, no es cronológica. Es decir, con otras palabras, el Señor está llegando en este momento. Estoy cerca, estoy llegando. Pero eso puede suceder dentro de 5 minutos o dentro de 30 años, tiene el mismo valor, porque es desde la otra orilla. Y el vengo pronto y estoy llegando es una actitud del corazón, una actitud de tu corazón, una actitud de vela, una actitud de vigilia, una actitud de cercanía de Dios. No es algo, no es una amenaza. El tiempo es inminente, el tiempo está cerca. Es una palabra profética, es una palabra que te dice que tu corazón siempre esté en vela, porque puede llegar, porque llego en cualquier momento, el tiempo es inminente. ¿Cómo va a decir San Pablo eso de que los que poseen como si no poseyeran, los que viven como si no vivieran, los que están casados como si no estuvieran, si se contradice a sí mismo? Porque otra vez nos habla del matrimonio en sentido completamente distinto, y nos habla de los bienes. ¿Y por qué lo dice? Pues porque habla política, apocalípticamente, como desde la otra orilla, que sí, que es inminente, mira que el tiempo es inminente, que llega, qué bonito. A mí esto me hace mucho bien, no sé a vosotros. Es una actitud del corazón, no es cronológico, no te está amenazando esta noche el Señor con la espada de Damocles, no te está diciendo que va a venir esta noche, te está diciendo con todo cariño de su revelación que estoy a la puerta. Vívelo esto y vívelo profundamente, que estoy llegando. Y si lo vives, pues estás a la espera, estás cerca. No te quita para nada de vivir tu vida, absolutamente nada. Los últimos ejercicios que he dado, y no quiero que sea una premonición, ha sido a monjas dominicas en la isla de La Palma, de las Canarias, una islita pequeña, verde, muy bonita. Eran 14. Pues la monja que me llamó, la monja que habló conmigo, no me refiero a nadie, la monja que habló conmigo, la monja que me salió al esperar al aeropuerto, la monja que tal y que cual, en plena salud, en buena edad todavía, a la mitad de los ejercicios, sentada en una silla, se murió. Sentadica en una silla, ni dio guerra a nadie. Y entonces causó una impresión tremenda. Causó una impresión tremenda a todo el mundo. Y a mí, ya sabéis que 14 mujeres en una situación de esa, cuando hay un hombre, como tortolicas asustadas en una habitación, baja la superiora, dice: padre, que a Sorana le ha debido de pasar algo, porque una de las viejecitas, Sor María, había abierto la puerta y había visto una cosa rara. Le ha debido de dar algo. Yo cogí un poquito de aceite de la cocina, porque como no tenía aceite, vamos, no tenía el crisma, digo, mira, la bendigo y le doy la solución, porque si de verdad se nos está muriendo, bajo condición. Llego allí, entro, yo solo, que no entró nadie conmigo, ni para dar la solución no se atrevió ni una. Le pongo la mano en la frente, estaba muerta, pero muertísima de hacía muchas horas. Y esto fue a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, y la cama abierta perfectamente. Se iba a meter en la cama, seguro, porque en aquella cama no había entrado ni salido nadie. Ella la había abierto, sabía claro. Y vestida todavía, se conoce que se sintió mal al ir a acostarse, se sentó en la silla, se sentaba y allí se quedó. Muerta, muertísima. Después ya cuando se lo dije a las monjas, pues el revoloteo, ya sabéis cuál es. Cómo lloraban y cómo esto, y porque les causó una impresión enorme. Y les causó una pena enorme, y con toda la razón, porque sí, pues porque son como golpes muy fuertes, ¿no? Y después yo cuando predicaba en los dos funerales que hubo, pues es que yo tuve que predicar esto que os estoy diciendo ahora. El tiempo es inminente, vengo pronto. Pero la veía muy bien, me estaba haciendo a mí un bien que no os podéis imaginar. Me estaba haciendo bien en el corazón, es inminente, si es que yo la veía encima. Fue el día lunes de carnaval. Y el lunes de carnaval en Santa Cruz de La Palma es el día de blanco. Toda la ciudad se viste de blanco. Y yo por la noche, que tenía que ir a comer a casa de otros señores, me llevaba una chica y dos señoras, y tuvimos que pasar por medio del carnaval porque no había otro sitio. Ahí una pequeña vereda, porque no se puede llamar otra cosa que la policía, desviación, y pasamos por medio del canal y miles y miles y miles de personas vestidas de blanco. Era precioso. Y el mar a la orilla. Capítulo 15 de el Apocalipsis. Frente al mar de cristal. Y le digo yo a los que van conmigo, digo, pero ¿no os dais cuenta? ¿No os dais cuenta que hoy parece el día de la resurrección final? Pues el día de la resurrección final todos estaremos vestidos de blanco. Después de haber lavado nuestros mantos negros en la sangre del Cordero, todos vestidos de blanco y con las palmas en la mano. Y yo lo veía así. Yo lo veía así. Y veía a Ana, que es la que se murió, por encima de todos, más blanca que nadie, subiendo para arriba. Y me hizo un bien extraordinario. Y la chica que iba conduciendo y me miraba, dice, por lo menos positivo sí que eres. Digo, pero que no, que aquí hay algo más, que no solamente soy positivo, que soy apocalíptico, que aquí hay algo más. Que esto hay que verlo así. Y después me ha escrito más de un email diciendo, ya lo estoy viendo así. Y entonces, pues, el momento es inminente, el momento está cerca. Y cuando nos toque morirnos a nosotros, pues vestidos de blanco. ¿Por qué? Pues porque hemos visto y leído estas palabras. Dichosos, dichoso el que lea y escuche las palabras de esta profecía y guarde lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo de todos nosotros está cerca. Y sobre todo lo que está cerca es el Espíritu Santo. Es lo que está cerca de nuestros corazones, que en esta mañana nos quiere hacer inyectar en nuestro corazón: estoy cerca, estoy contigo, estoy junto a ti, tu tiempo es inminente. No lo interpretes según tus categorías cronológicas, que no quiere decir que sea mañana. El refrán castellano dice que dentro de 100 años todos calvos. Pues no se refiere a eso tampoco, porque eso de todos calvos es cronológico también. No, es más interior, es un don del Espíritu, es un don maravilloso del Espíritu, el vivir tú como monje, como sacerdote, como cristiano, con el corazón tocado por esta palabra que te dice: el momento está cerca, ahí estoy, yo vengo y yo llego. Pues bien, que el Señor nos ayude a todos nosotros a escuchar, a vivir las palabras de esta profecía como nos las vaya dando durante los ejercicios, pero siempre en la dimensión de la compunción, siempre en la dimensión nunca de la culpabilidad, sino en la dimensión del Espíritu, en la dimensión de la compunción, entre otras razones porque Dios te quiere tal como estás en este momento. Él llega a ti tal como estás. Tú no digas que te acercarás a Dios cuando seas más perfecto. No la líes. Dios viene a ti tal como estás y te quiere tal como estás.